faltar esta temporada. Estará con nosotros nuestra Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, que cada jueves va a seguir respondiendo las preguntas que nos enviáis. Ahora Chema nos va a comentar los caminos que tenéis para conseguirlo. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, qué ilusión volver.
Bueno, ¿qué tal las vacaciones? ¿Qué tal lo has pasado?
Muy bonitas, muy, muy preciosas y he descansado mucho, así que espero que tú también.
Yo también, yo este año sí, este año no me voy a quejar y llego tranquilo, descansado, con mucha actividad esta semana, te tengo que decir, porque, en fin...
No sé, si no paráis.
No paramos, no paramos. Y bueno, a ver si conseguimos que todo se vaya tranquilizando y volver, porque a veces echa en falta la rutina también, Ana, ¿no?
No sé yo qué decirte.
¿No eres muy de rutinas?
Hombre, claro que sí, claro que sí. Bueno. Pero es precisamente lo que no me gusta, ¿no? En mi verano, por ejemplo... Tengo un verano tranquilo, ¿sabes? Sí. Yo es que tampoco me muevo mucho.
Yo tampoco, sí,
ni viajo en diferentes sitios. Voy al mismo sitio y estoy tranquila. Entonces, bueno...
Claro, pues... pero es que tú viajas a un sitio maravilloso, Ana. Entonces, claro...
pues sí, vamos a hacer promoción de Menorca.
De Menorca,
una maravilla.
¿Verdad? Claro, es que, es que así sí, cualquiera, sí. ¿Sabes?
bueno, pero también hay muchos lugares. Lo importante es que uno pues, ¿no? encuentre su espacio... y se acompañado, sin acompañar, pero que pueda desconectar, ¿no? Y eso es quizá lo que yo he conseguido en Menorca y consigo todos los veranos, porque allí se vive una vida muy tranquila.
Claro. Al final, estas cosas, Chema, de los modernos que llamáis reset, ¿no?
Sí, un reset espiritual, reset mental, viene bien.
Claro, claro que sí.
Y Menorca, ya te digo.
Mira, Chema ya está aquí con los dientes largos, ¿verdad?
Sí, ya te digo.
Bueno, pues vamos, bueno. Si te parece, Ana, a recordar, bueno, que estamos sin gobierno, lo cual plantea una ventaja para los laboralistas, y es que no tenéis nuevas normativas. Porque nos hemos tirado dos, tres años que casi cada semana teníamos una nueva norma.
Sí, sí, pero yo sé que esto va a ser solo un pequeño lapsus. Es que te tiene toda la pinta.
Bueno, pues aprovechadlo también.
Eso es, vamos a aprovecharlo. Muchas
bueno,
gracias.
Y de momento vamos a recordar a los oyentes que tienen dos posibilidades de enviarnos, Chema, sus consultas.
Así es, dos posibilidades. Una que es por a través de un correo electrónico, dudasmadridtrabaja, todo en seguido y en minúsculas, @ondamadrid.es. Repito, dudasmadridtrabaja, @ondamadrid.es. O por teléfono a través del 652-86-8099.
Ojo, no por teléfono, que si no luego que tú coges la llamada. Por WhatsApp.
Por WhatsApp.
Por WhatsApp. Notas de voz sobre todo.
Notas de voz mejor.
Pero si es un texto que sea escrito, claro, no, que no llamen porque Chema no les va a contestar las preguntas. Eso ya te lo digo yo. Venga, repite el número.
652-86-8099.
Bueno, pues 652-86-8099. Y Ana, si estás preparada, pues vamos con la primera de las consultas.
Claro, por supuesto, vamos.
Venga.
La empresa donde acaba de empezar a trabajar les hace firmar solo contratos determinados cada 3 meses. Al parecer hay gente, según esta oyente, que lleva más de un año firmando contratos cada 3 meses y preguntan si esto es legal y si se puede hacer algo para solicitar el contrato determinado.
Es un contrato de duración determinada, que es como se denomina y que yo creo, Ana, me corregirás, pero en fin... es que esta es de primero de derecho laboral, ¿no? De reforma laboral última.
Bueno, yo creo que con las últimas reformas que ha habido, esta ya está de quinto, de último curso, ya no de quinto, de cuarto, que yo estoy en el plan antiguo.
Sí, eso es.
No, es complicado, los contratos temporales ahora son complejos, pero yo lo que creo es que el oyente termina la pregunta diciéndonos que qué puedo hacer para solicitar el contrato indefinido, no más bien el determinado,
sí.
Que es lo que él tiene, ¿no?
Sí.
Yo creo que por ahí van los tiros. Entonces, vamos a empezar diciendo que la regla general es que todos los contratos se presumen indefinidos. Para que el contrato sea temporal, tiene que reunir unos requisitos que ahora, con la última reforma, son muy, muy exigentes.
Claro.
Entonces, esto que nos dice la pista de que es generalizado, que les hacen contratos cada 3 meses, esto suena raro, raro, y
raro, ¿no?
Yo pienso que no están justificados. Como la ley exige que esa temporalidad, si es inferior a los 6 meses, tiene que estar muy justificada, pero hasta el punto de que si no lo está, el contrato está mal hecho, se va a presumir indefinido y además le puede caer a la empresa una multa muy alta por cada contrato temporal mal hecho.
Claro.
Así que si esto es un grupo de trabajadores, pues incluso más si van en grupo a la inspección o plantearlo, no sé si tienen algún delegado de personal, no lo sé. Pero desde luego tiene toda la pinta de que van a poder reclamar que se conviertan en indefinidos. Y luego hay una regla, que es que aunque los contratos estén bien hechos, pongamos por caso, si acumula más de 2 contratos temporales en un periodo muy cortito que marca la ley, que es 1 año,
sí.
Pues tenemos la consecuencia de que ese contrato se convierte en indefinido. Entonces, para repescar, que os he dicho mal el plazo, si en un periodo de 24 meses hubieran estado contratados un plazo superior a 18 meses,
sí.
Entonces se convierten en indefinidos. Por lo
bueno,
tanto, esta gente tendrá que mirar si llega a estos plazos.
Pero luego además, Ana, se da otra circunstancia, corrígeme si me equivoco, pero una empresa solamente puede hacer contratos de duración terminada durante 3 meses al año. Es decir, no le puede hacer un contrato de 3 meses a un trabajador de enero a marzo, otro de septiembre a noviembre, sino que tiene un periodo de 3 meses en los que, por ejemplo, por una campaña de rebajas o por la campaña de Navidad, puede contratar temporalmente a las personas que necesite, ¿no?
Bueno, es que aquí vamos a aclarar, aunque es complicado. Hay 2 tipos de contratos temporales ahora a día de
sí.
hoy. Tenemos el de por circunstancias de la producción.
Eso es. Ese es de 6 meses.
Claro, pero también las circunstancias de la producción puede ser de otra duración.
Claro.
No necesariamente el de 6 meses. Que es un máximo, por cierto, ¿eh?
Uh-huh.
Es un máximo, aunque el convenio podría ampliarlo. Pero en cualquier caso, la ley prevé que pueden hacerse contratos de circunstancias de la producción de hasta 90 días, que ahí está lo de los famosos 3 días,
sí.
Que nunca pueden ser seguidos, además, por circunstancias previsibles, como son periodos de rebajas.
Ya.
O sea, que es complejo, ¿no?
Ya.
A mí, esto que sea tan regular, que esta empresa a todo el mundo le haga contratos y cada 3 meses les renueve, eso suena
irregular,
raro.
Irregular.
Irregular.
Igual
sí.
Que te digo que sigo viendo, por ejemplo, en ofertas de empleo, incluso de los servicios públicos, contrato temporal con posibilidad de indefinido. Eso no es correcto con la última reforma del mercado laboral.
No es nada correcto, no. Pero bueno, pero también puede ser un reclamo y decir, bueno, quizá tengamos posibilidad de hacerte fijo en algún momento.
Ya, bueno, pero
pero no, claro. No está bien.
Bueno, pues vamos, Chema, con la segunda pregunta.
Pues esta es una oyente que es indefinida en una empresa desde hace casi 2 años. Por falta de trabajo que se adapte a su perfil, la empresa le comunicó que le debía cortar el contrato y entonces nos plantea varias dudas.
Pues
la primera,
si te parece, vamos por partes.
Sí,
venga.
Perfectamente. La primera es si ese corte de contrato es un despido improcedente.
A ver, ¿es despido improcedente?
No tiene por qué, porque precisamente la falta de trabajo es una causa productiva por ley que permite un despido objetivo, entonces tiene que justificar.
Correcto.
Así que podría llegar a ser un despido procedente.
Con lo cual hay que recordar que la indemnización es diferente, porque el procedente son 20 días, ¿no?, por año trabajado.
Eso
y el
es,
improcedente 33, si no me equivoco.
Eso es. Así
correcto.
Es.
Segunda duda.
Nos pregunta por la indemnización correspondiente, si deberían dársela y si son 33 días por año trabajado.
Ah, vaya, o sea que he hecho spoiler.
Eso es. Así que...
Pero bueno, puedo añadir, pero es verdad que hay un poquito de spoiler, que como es un despido objetivo, la ley obliga que en el momento de la notificación de la carta tiene que recibir al menos la indemnización del despido procedente, los famosos 20 días de salario por año trabajado, con el máximo de 1 año de salario.
Claro, y luego ya pelear si considera que puede ser improcedente, ¿no?
Sí.
Siguiente. Esta vez me he callado para no hacerte spoiler.
Perfecto,
Chema.
Perfecto. La siguiente nos pregunta si hay que descontar los mismos impuestos que en la nómina.
A ver, me imagino bueno, que se referirá a Seguridad Social, al IRPF, etcétera.
Sí, a eso. Pues mira, la buena noticia es que la ley del IRPF deja exenta la indemnización por despido. Por lo tanto, es una cantidad que ni está sujeta a la deducción de Seguridad Social ni tiene tampoco los impuestos que normalmente se descuentan de la nómina. Así que la percibiría libre de impuestos, pero eso sí, con un límite de 180.000 euros.
Perfecto. Y creo que alguna
queda
cosa
una,
más,
sí.
¿No?
Sí, porque nos cuenta también que probablemente en 1 o 2 meses tenga un nuevo trabajo y entonces otra opción que le proponen es un periodo de carencia en el que se sigue contratada, pero no se percibe ni sueldo ni se cotiza la Seguridad Social. Y dice que tampoco podría pedir el paro porque sigue contratada y claro. Pregunta si es legal esa situación.
Bueno, lo que dice es que tendrá más trabajo dentro de la propia empresa, de la empresa que ahora pretende despedirla. ¿Esto de la carencia es legal o no?
Bueno, esto es un... A mí me ha hecho gracia, porque esto de la carencia es como de contrato de alquiler, ¿no?
Sí, ¿no?
Yo no llevo temas de inmobiliarios, pero vamos, es que se están usando una terminología aquí y se puede parecer esto a una excedencia, pero que es una especie de permiso en el que no se cotiza, en el que no se paga salarios y existe como una expectativa a volver. Pero esto solo tiene problemas, es decir, que encima se lo están como medio imponiendo. Por supuesto que diga que no, porque legal es, porque forma parte un poco de la autonomía de la voluntad. La promesa de un contrato, llegamos aquí a un acuerdo mutuo de suspensión de tu contrato, pero encaja difícil, más que nada por los perjuicios que supone para el oyente, porque resulta que no va a percibir el paro, como bien dice, y encima pierde su expectativa a la indemnización que le corresponde.
Claro. Y luego que además en una excedencia luego la empresa te puede admitir o no.
Exactamente.
Bueno, pues Ana, enseguida volvemos con más consultas de los oyentes, ¿vale?
Muy bien, estupendo.
Volvemos contigo. No me has dicho nada de las nuevas músicas que te hemos puesto.
Me encanta.
Sí.
Me gusta muchísimo. Sí.
Tú eres de las mías. Tú eres de las mías. De...
Yo sabes que soy muy fan.
Sí, música tecno y estas cosas de tecno, de lo que se consideraba tecno en los 80, que no tiene nada que ver con lo que ahora Chema y todos sus... compañeros de generación consideran tecno.
Es otra cosa, otro mundo.
Otro mundo totalmente diferente. Bueno, pues recordamos que nos podéis enviar las consultas para que las resuelva todos los jueves Ana al WhatsApp 652-868099, 652-868099. Por favor, notas de voz. Que así no le hacéis trabajar tanto a Chema, que está aquí...
Os lo agradecería.
...extenuado de...
Sudando.
Y si lo vuestro es más, el correo electrónico, tenéis dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. ¿Preparada, Ana?
Preparada.
Pues tercera pregunta, Chema.
La tercera, hablamos ahora de una oyente que actualmente tiene un contrato eventual con fecha cerrada de finalización. En el caso de que le pasen a contrato indefinido, nos pregunta si se mantendría la antigüedad en la misma empresa o si ese nuevo contrato partiría con la fecha de cero.
A ver, la antigüedad, esta también es de primero de laboralismo, Ana, no me digas que no. Estás que la sea hasta
pues ahora respóndela tú. No, pero...
No, porque ¿para qué sí, te tengo a ti?
Claro, efectivamente. Porque yo sí que no podría sustituirte a ti. Pues
bueno,
que la antigüedad...
date tiempo.
Sí, no, eres un crack. La antigüedad se toma desde el primer contrato. No partiría de cero por el contrato indefinido, sino que se respeta esa antigüedad del primer contrato, porque son... contratos que se superponen, ¿no? Es decir, se formaliza el segundo contrato a continuación de que finalice el primero. No es que haya habido una separación en el tiempo significativa, ¿no? Entre uno y otro.
Bueno, así de sencillo. Vamos con la siguiente.
Este es un oyente que nos cuenta también su situación. Dice que ha trabajado en una empresa de construcción durante muchos años, entre el año 2000 y el 2023, encadenando diferentes proyectos en España y en el extranjero, pero que nunca le han hecho fijo. Solo dejó de trabajar con ellos entre 2003 y 2006, que tuvo que irse a otra empresa porque le despidieron, y del 2013 al 2015 por el mismo motivo. A día de hoy quieren que empiece a trabajar con ellos en otro país y nos pregunta si puede denunciarlos por no hacerle fijo. Dice además que este asunto le genera mucho estrés y ansiedad porque entre proyectos pasa algunos meses sin trabajar y sin cobrar.
Vaya, pobre hombre. Bueno, contesta sí. Tú, Ana, que no quiero yo.
No, es curioso, ¿no?, que esta vez nos han preguntado mucho de contratos.
Sí, es verdad.
Son todas.
Es verdad.
Bueno, a ver, lo que le pasa a esta persona es que tiene un largo historial y hay unos periodos de ruptura, ¿no?, con la empresa importantes. Eso lo tenemos que tener en cuenta de cara a una reclamación de un contrato indefinido y a qué antigüedad se le tiene que reconocer. No nos lo pregunta, pero yo quiero dejarlo aquí.
Sí, sí.
Entonces, evidentemente, llama poderosamente la atención que hayan sido contratos temporales. Creo, intuyo, no nos lo dice, que han sido contratos por obra, los antiguos contratos.
Exacto.
Por obra y servicio.
Sí, eso es.
Esos contratos, en teoría, en marzo del 22, dejaron de existir, pero se respetó que los que estaban ya firmados permaneciesen vigentes hasta que se extinguieran.
Correcto.
Entonces, claro, tampoco nos da mucho juego, pero entendemos que ahora mismo, en el 23, se ha debido de extinguir ese contrato por obra.
Sí.
Y ahora le ofrecen otro contrato, ¿no? Y quizá le están ofreciendo uno temporal.
Sí.
Y esto es extraño, porque ahora no me encaja que le ofrezcan un temporal.
Claro.
Evidentemente, ya extinguido el régimen transitorio de los contratos por obra antiguos, lo que queda ahora es un fijo discontinuo.
Claro.
Es o que... bien el contrato indefinido escrito a obra, que es el específico de la construcción.
Claro. Ah, mira, eso ¿verdad? Es bueno porque no sabía que existía uno específico para la construcción.
Sí, sí. El Convenio Colectivo General de la Construcción, en su artículo 24, recoge una figura contractual, pero es un indefinido, que se llama indefinido adscrito a obra.
Ya.
Que permite la flexibilidad de este tipo de sector. Es decir, que cuando se termina la obra, la empresa, si no tiene otra obra donde reubicar al trabajador,
correcto,
pues puede extinguirle. Y con una indemnización que no es la misma de los 33 días, ni de los 12, no, es otra.
Vale.
En concreto es un 7%. Pero lo que yo le quiero decir al oyente es que ahora tiene que plantearle a la empresa que qué contrato le va a ofrecer. Porque no cabe hacerle un temporal.
Vale, yo lo que te iba a preguntar antes, que me iba a adelantar a los acontecimientos, pero no he querido, por si acaso hacía spoiler, si tiene alguna incidencia que el trabajo sea en el extranjero. O sea, quiero decir que la legislación que se le aplica es la española, aunque se trabaje en el extranjero.
Sí, así es. Le aplicaría la legislación española, porque son las dos partes, están en España. Y sobre todo es eso, el matiz importante aquí es que la empresa es española, le contrata para un trabajo, a lo mejor en el extranjero, pero siempre la legislación será la española.
Correcto. Bueno, pues Ana, enseguida comentamos contigo noticias, ¿te parece?
Venga, claro que sí.
Y vamos con esta parte final del programa en la que comentamos noticias de la actualidad laboral o jurídico-laboral con Ana Gómez, presidenta de ASNALA, que nos acompaña todos los jueves. Ana, ¿preparada, dispuesta?
Ya, me encanta. La mesa de redacción que siempre preparáis está muy bien.
¿Verdad? Porque aprendemos muchísimo de ti, porque vemos muchas noticias y tú nos las pones un poco en contexto, ¿no? Que esta parte es importante. Sí. Primero, hay los famosos ERTEs, que ya nos sonaban antiguos, ¿verdad, Ana?
Claro, esto es lo que hace el problema que tenemos en el Tribunal Supremo.
Claro.
Muy poquitos jueces y la demora.
Bueno, pues el ERTE de Air Europa, que afectaba a 3.000 trabajadores y que el Supremo ahora dice que no era legal, ¿no, Chema?
Sí, el alto tribunal estima que esa prórroga del expediente temporal de regulación de empleo que Air Europa quiso aplicar en marzo de 2022 no estaba justificada para este tipo de ERTE. Querían aplicar un nuevo ERTE de fuerza mayor con motivo de la pandemia tras el primero que aplicaron en octubre de 2021. Esta sentencia lo que recuerda es que este tipo de medidas deben suponer un acontecimiento no definitivo o sin vocación de permanencia y debe implicar además una imposibilidad temporal que en definitiva impida la prestación laboral. No consideran que tuviera justificación de la aplicación de este ERTE, con el que Air Europa pretendía suspender 258 contratos y reducir la jornada de 2.621 trabajadores de una plantilla de un total de 3.800 empleados.
Bueno, Ana, que esto al final es hacer un ERTE a destiempo, ¿no?
Pues sí, puede ser. Hombre, no sé si a destiempo. Pero claro, aquí el problema está en que la ley no era tan clara. ¿Cuándo se tenía que acudir al ERTE por fuerza mayor y cuándo se tenía que acudir al otro ERTE? Al ERTE por causas objetivas.
Ya.
¿Qué es realmente fuerza mayor en laboral? Entonces, para esa compañía aérea, la circunstancia de las restricciones de movilidad, que no nos vamos a engañar, se bajó muchísimo los vuelos, eso lo sabemos.
Compañías sí, pero que... yo lo que interpreto de esta sentencia, Ana, es que lo que dice el Supremo es que ya era un momento en el que empezaba la gente a vacunarse, como que despegaba otra vez, ¿no?, la actividad.
Sí, sí, pero ¿por qué eso no es fuerza mayor? Es interesante, ¿no? Yo entiendo que la empresa lo haya peleado y lo haya luchado, porque se encontraron con el rechazo llegó al principio, porque tú necesitas en el ERTE por fuerza mayor que la autoridad laboral te lo apruebe. Y aquí la autoridad laboral se lo denegó. Y ellos, en vez de que la ley pruebe ese mecanismo, si te denego el fuerza mayor, pues inténtalo por el otro mecanismo, ¿no? El ERTE por causas objetivas. Y ellos lo que hicieron fue, no, luchamos por el ERTE por fuerza mayor porque consideramos que estaría justificado en la fuerza mayor. Pero se lo han denegado.
Y luego tenía una serie de ventajas, ¿no? El de fuerza mayor con respecto al otro.
Sí, sí. Primero es de una tramitación mucho más sencilla.
Más ágil.
Me puedo imaginar que con negociar con los sindicatos era muy complicado, que era lo que te exige el otro tipo de ERTE, ¿no? Por cosas objetivas. Y luego, efectivamente, las exoneraciones, es decir, las ventajas y beneficios que recibían las empresas en los ERTE por fuerza mayor siempre han sido mucho más importantes que las que han recibido las otras empresas que se han acogido a los otros ERTE.
Bueno, pues atención a aquellas personas que trabajan y de repente hacen escapaditas. Por ejemplo, para irse a la playa, ¿no, Carlos?
Efectivamente, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha fallado a favor de una empresa que despidió a su empleado tras contratar a un detective para investigarle por falsedad en el kilometraje del vehículo que era de la empresa y que utilizaba en su jornada laboral, además de justificar, pues de alguna manera irregular, todos estos conceptos. Resulta que los informes del detective se realizaron en 4 días alternos, de 7:30 de la mañana a 6:00 p.m. Uno de esos informes recogía que el operario acudía a un hospital a primera hora, hasta las 8:10 no entraba en la oficina, a las 8:54 salía a un bar hasta las 9:17 cuando volvía a la oficina para volver a salir a la 1:35 rumbo a pistas deportivas, imagino que a jugar al pádel o algo de esto, volvía a las oficinas a las 3:15 y a las 4:28 se marchaba a una playa lejos de la ciudad. Pero es que posteriormente hacía la compra y volvía a su domicilio a las 5.
Claro, claro, claro. Y todo esto pagando la gasolina a la empresa.
Efectivamente, el trabajador que contaba con 20 años de experiencia en la empresa registraba kilometrajes de hasta 190 kilómetros con asuntos que hicieron sospechar a la empresa, por ejemplo, juzgados o agencia tributaria, que no correspondían con su jornada habitual.
Este individuo era el jefe de seguridad de la empresa, además, para chasco de todo esto, Ana.
Claro, entonces, disconforme con la decisión de la empresa, el trabajador llevó el caso a la justicia alegando que la compañía había invadido su privacidad y que primero debían haberle apercibido y después sancionarle.
Claro, hombre, ¿qué es eso de que la empresa pueda controlar que te vas a la playa en tu jornada laboral, no, Ana?
Sí, sí, el caso es insólito, ¿verdad?
Sí.
Muy curioso, sí. Bueno, nosotros pues vemos muchos casos de despido, ¿no? Este es un despido procedente, por eso es tan llamativo. Y como utilizan...
Lo raro, perdóname, es que no sea un despido disciplinario.
No, es un despido disciplinario. Lo que digo es que se calificó de procedente.
Ah, vale.
¿Sí? Acordaros siempre que esto también hay que siempre... Es muy machacona en que los oyentes entiendan que los despidos pueden ser o disciplinarios u objetivos. El disciplinario es cuando se te imputan una infracción,
Sí,
como ha sido este caso, ¿no?
sí.
Y luego ya, una vez que lo impugna el trabajador en los tribunales, pues la calificación judicial puede ser o es procedente, por tanto está justificado, o es improcedente, o es nulo.
Claro.
Entonces, como aquí hay se mete la prueba del detective, pues el trabajador lo que intentó fue de que se declarase nulo, que se declarase nulo, perdón, por
Sí.
vulnerar el derecho fundamental a la intimidad.
Vamos, lo que
Porque se
sé.
sentía perseguido, o sea, ya es el colmo de los colmos.
Bueno, es que yo lo voy a decir en términos que todo el mundo me va a entender, pero este señor tiene un morro que se lo pisa, vamos, hablando en plata. Y eso que me estaba apuntando Carlos, que la sentencia dice que, bueno, lo de irse a la playa es lo de menos, porque igual hay cierta tolerancia porque tenía flexibilidad horaria, pero a mí me sigue pareciendo que el utilizar un coche de empresa para ir, o sea, bueno, si la empresa te permite ir a la playa en mitad de tu jornada laboral, bien, pero pagándote tú la gasolina y todo el resto de gastos. Chema, una cosa te voy a decir. Si te enfadas con Carlos, no se te ocurra darle un
Lo
puñetazo
intentaré, porque vamos, si
fuera
no.
de tu jornada laboral,
Vale.
porque tú mismo nos puedes explicar qué es lo que pasa.
Pues lo que pasa, o lo que pasó más bien, ocurrió en un bar el 3 de diciembre de 2021. Dos trabajadores de la empresa Karma Gestiones de Patrimonio se dirigieron a un
Encima
local.
Karma se llama la
Sí,
empresa.
siempre te llega el karma, sí.
Sí.
Se dirigieron a un local y mantuvieron una fuerte discusión tras ingerir bebidas alcohólicas, y uno de ellos le asestó un puñetazo al otro. El trabajador fue despedido por las ofensas, cito textualmente, las ofensas verbales o físicas a las personas que trabajan en la empresa y la embriaguez al repercutir negativamente en el trabajo, según lo dispuesto en el artículo 54 del Estatuto de Trabajadores. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ratifica que, aunque los hechos se hayan producido en un bar y no en el lugar del trabajo como tal, que era una finca, el despido es procedente ya que afecta, o sea, repercute directamente en el trabajo.
Bueno, Ana, esto es curioso, ¿no? Porque muchas veces las empresas dicen, bueno, lo que pase de puertas para afuera, yo no quiero saber nada.
Sí, así es. Y bueno, pues posiblemente el damnificado por el puñetazo pues planteó una denuncia interna, ¿no?
A ver,
Y
qué menos,
entonces, pues,
Ana.
que menos efectivamente. Pero bueno, es una sentencia interesante porque efectivamente es difícil a veces, ¿no?, despedir si los
Sí.
hechos ocurren fuera del horario y del centro de trabajo. Y aquí, pues mira, pues se da la razón a la empresa y por eso otro despido procedente, vuelvo a decir, que es muy interesante, es una sentencia de despido procedente.
Claro. Pues Ana, interesante es tu intervención todos los jueves aquí en el programa, así
Gracias.
que te esperamos la semana que viene, si tienes a
Claro
bien.
que sí.
¿Vale?
Muchísimas gracias a
Un
ti dos.
abrazo. Hasta luego.
Adiós.